La Voz de América presenta.
Feroces incendios continúan amenazando Los Ángeles.
No podía ni pensar, ni hablar, ni llorando.
Residentes enfrentan saqueos y la incertidumbre de la reconstrucción. En uno de sus últimos discursos, el presidente Biden presenta balance de sus logros en política exterior. Avanzan negociaciones de paz en Gaza. Biden y Trump envían comitiva para alcanzar un acuerdo. Y a 13 días del 2025, Venezuela registra 83 opositores detenidos por el gobierno de Maduro. Bienvenidos, les saluda Yasmín López, esto es El Mundo al Día. A una semana desde el inicio de los feroces incendios en Los Ángeles, las llamas continúan amenazando a sus residentes. Este lunes, 92,000 personas enfrentan orden de evacuación. Las autoridades reportan por lo menos 24 muertos y numerosos desaparecidos. A la pérdida de viviendas, desafortunadamente, se le suman los saqueos y una realidad devastadora. Fernando Mejía en directo con nosotros. Fernando, ¿de qué se trata?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mira, yo me encuentro aquí en el albergue principal en la ciudad de Pasadena. Estoy en el centro cívico. Este es el albergue principal del incendio Eaton. Centenares de voluntarios, como puedes ver a mi espalda, están ayudando a miles de personas que llegan con distinto tipo de problemas, problemas tan graves como haber perdido la casa o hasta dónde se encuentra mi mascota en este momento. Este es el lugar al que vienen. Aquí también se les da ropa, comida y un lugar donde dormir. Lo que he notado en la mayoría de todos es la preocupación de qué va a pasar con la reconstrucción de sus hogares.
Miles de damnificados continúan llegando diariamente a los refugios de la ciudad en busca de todo tipo de ayuda.
Si necesitan ropa, si necesitan comida, si necesitan counseling donde le pueden ayudar con lo que está pasando, va a haber muchas diferentes formas de apoyo.
Se estima que los daños podrían llegar hasta los 150,000 millones de dólares. Fueron más de 10,000 casas destruidas y muchas no tenían seguro contra incendios.
Sí teníamos, pero después ya no nos quisieron renovar lo del fuego y nos querían cobrar $5,000 más.
Se estima que entre el 2020 y el 2022, compañías de seguros se negaron a dar cobertura a 2.8 millones de personas que vivían en zonas de riesgo. Medio millón de esas personas se encuentran en zonas con riesgo de incendio. Según la Comisión de Seguros de California, debido a los riesgos que representa el cambio climático y la inflación, compañías de seguros comenzaron a cancelar o a no renovar coberturas de alto riesgo.
Estoy usando mi poder de moratoria para detener las cancelaciones y las no renovaciones de seguros.
Los propietarios de casas a quienes se les negó renovar la póliza buscarán que las aseguradoras asuman los daños.
Estamos poniendo en práctica planes agresivos de reconstrucción. Mi oficina se encargará de hacer este proceso fácil, eliminando la burocracia para que la gente vuelva a la normalidad lo más pronto posible.
Aquellos sin seguro de vivienda y que pueden comprobar cancelaciones o no renovaciones también estarán incluidos, dijeron las autoridades.
La verdad, hasta ahorita es de que me estoy moviendo porque los últimos 3 días estaba como en shock, triste, sin saber qué hacer, no podía ni pensar, ni hablar, ni puro llorar. Entonces, pues no sé qué va a pasar.
Problemas difíciles que contrastan con las buenas acciones de la población. Por todos lados en la ciudad continúan las muestras de solidaridad con gente regalando ropa y comida.
Ahora, la estrategia ha cambiado un poco en el área destrozada. Las autoridades en este momento se están dando a la tarea de restablecer los servicios. Esto con el fin de que la gente que sus casas aún están en pie puedan regresar, ya que eso va a aliviar mucho a los refugios que están a tope. Sí son 10,000 casas las destruidas por todos los incendios, pero también hay muchas personas que no pueden entrar todavía por falta de servicios. Prácticamente entrar a esa zona es imposible en este momento, ya que la Guardia Nacional la tiene resguardada y, bueno, las personas no pueden entrar en este momento.
Así es, Fernando, gracias. Y mientras continúan activos al menos 2 grandes incendios, los bomberos luchan intensamente para sofocarlos en las próximas horas. Y todo porque este martes se espera el regreso de vientos que podrían avivar las llamas. Jacopo Luzzi nos ofrece la actualización.
Los trágicos incendios de Los Ángeles siguen arrasando las viviendas de cientos de miles de personas, mientras las autoridades traen perros para buscar cadáveres, dado que no tienen aún una cifra exacta de muertos. Entre ellos está Victor Shaw, de 66 años. Su familia dijo que murió en un heroico intento de defender su casa de toda la vida en Altadena, a pesar de tener problemas de movilidad.
No puedo imaginarme lo que podría haber estado pensando. ¿Cómo podría haber estado tan asustado y yo no podía estar aquí? No podía estar aquí para salvarlo. No podía estar aquí. Eso es lo que más me duele.
Más tarde, encontraron su cuerpo afuera, con una manguera de jardín todavía en su mano. Entre tanto, bomberos de otros estados llegaron a Los Ángeles, incluso de otros países como México, para ayudar en la batalla contra este que definieron como un infierno de llamas. Videos muestran la aparición de un tornado de fuego. El presidente Joe Biden declaró los incendios como un desastre mayor, permitiendo así la intervención de los militares.
Nuestra administración sigue centrada en ayudar a los afectados.
El fuerte viento es el peor enemigo, con condiciones climáticas adversas que deberían continuar esta semana.
Los vientos previstos combinados con la baja humedad y la baja concentración de combustible mantendrán crítica la amenaza de incendio en todo el condado de Los Ángeles.
Las autoridades no han aún determinado la causa de estos incendios, mientras los residentes empiezan a culpar a las compañías eléctricas locales por mal funcionamiento en sus redes, algo que las empresas han descartado. Jacopo Luzzi, Voz de América.
En otras noticias, a una semana de la transición presidencial, el mandatario Joe Biden emitió un discurso en el que abordó sus principales logros en términos de política exterior. Celia Mendoza nos acompaña desde el Departamento de Estado. Celia, ¿cuáles fueron los puntos principales de esta locución?
Definitivamente, Yasmín, el mandatario estadounidense quería resaltar el trabajo que se ha hecho desde el Departamento de Estado para avanzar los principios fundamentales de su administración, la defensa de la democracia, el apoyo a Ucrania, pero también lo que han logrado alrededor del mundo en interés nacional, como tiene que ver con la inversión de la energía verde, desarrollo de la tecnología y, desde luego, tratar de detener a China.
Rodeado de los funcionarios del Departamento de Estado, el presidente Joe Biden pronunció un discurso sobre la política exterior que llevó a cabo durante su administración, marcada por el ataque del 7 de octubre de 2023 por Hamas contra Israel y la guerra en Ucrania.
Hoy puedo informarle al pueblo estadounidense que nuestros adversarios son más débiles que cuando asumimos este cargo hace 4 años. Basta con considerar a Rusia. Cuando Putin invadió Ucrania, pensó que podría llegar a Kiev en cuestión de días. La verdad es que desde que comenzó esa guerra, yo soy el único que ha estado parado en el centro de Kiev. No él.
Mensaje que mantuvo al afirmar que es gracias a la ayuda de Estados Unidos que Ucrania sigue siendo un país libre. También resaltó el apoyo de Washington a Israel para defenderse de Irán, éxitos que, según Jeremy Suri, profesor de historia de la Universidad de Texas, no han sido adecuadamente comunicados por la administración saliente.
No pudo defender el trabajo que hizo, no contó la historia de la economía, no contó la historia de la Alianza Occidental.
En relación con América Latina, el mandatario delineó lo que percibe como los principales objetivos de su administración durante su mandato.
Hemos fortalecido asociaciones en todo el continente americano, defendiendo la democracia, combatiendo la corrupción, abordando la migración, aumentando la prosperidad y protegiendo la selva amazónica.
Biden defendió la salida de las tropas de Afganistán y mantiene que le deja a la administración entrante un país fuerte. Por su parte, Mike Waltz, consejero de Seguridad Nacional del presidente electo Donald Trump, afirmó que prepara una llamada telefónica entre Trump y Vladimir Putin.
Hablaremos con el presidente Putin y hablaremos con el representante Zelensky y representantes de Ucrania. Tenemos que parar lo que está pasando. Es una carnicería.
Mientras tanto, el mandatario una y otra vez mencionó el hecho de que han hablado con la administración entrante y que esperan que puedan seguir adelante con algunos de los proyectos, en especial en lo que se trata al Medio Oriente, donde todavía hay por lo menos 7 ciudadanos estadounidenses detenidos por Hamas en Gaza.
Así es, Elia. Justamente en Gaza, las negociaciones de paz avanzan con la participación de actores clave, además de Israel y representantes de Hamas. Delegados del gobierno de Joe Biden y del presidente electo Donald Trump buscan poner fin al conflicto en el enclave palestino. Ángela González, desde Nueva York, ¿por qué este nuevo acercamiento podría ser diferente a los intentos anteriores?
Yasmín, porque a 15 meses de la guerra en Gaza, esta vez las partes se muestran más flexibles y han alcanzado fórmulas para la liberación de rehenes, también para el intercambio de prisioneros y para el retiro de las tropas israelíes de la franja de Gaza. Adicionalmente, esta vez los mediadores...
Las negociaciones indirectas entre Hamas e Israel han avanzado hacia un acuerdo de alto al fuego en Doha, la capital de Qatar. Un alto funcionario de Hamas le dijo a la agencia de noticias AP que el objetivo principal es poner fin a la guerra. El acuerdo incluye liberar a los rehenes en manos de Hamas y retirar las fuerzas israelíes en Gaza.
Israel está trabajando con nuestros amigos estadounidenses para lograr un acuerdo sobre los rehenes.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente Joe Biden discutieron por teléfono pormenores sobre las negociaciones, y el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca explicó por qué este acuerdo luce más sólido que otros anteriores.
Eso se debe a que las brechas se han reducido fundamentalmente en los asuntos clave, como las fórmulas sobre el intercambio de prisioneros, los detalles de cómo se posicionarán las fuerzas de Israel en su retirada de la Franja de Gaza y cómo incrementar la ayuda humanitaria tras el cese del fuego.
AP reporta que la delegación israelí en Qatar podría tener la autoridad de firmar el acuerdo. Sin embargo, miembros del gabinete de Netanyahu, como el ministro de Finanzas, se han opuesto calificándolo de una rendición y catástrofe para la seguridad israelí, lo que provocó la ira y el reclamo de algunos familiares de los rehenes, que ven el acuerdo como una alternativa. El primer ministro israelí también se reunió con el enviado para asuntos del Medio Oriente del presidente electo Donald Trump, quien también expresó la intención de lograr un acuerdo antes de su investidura el 20 de enero.
Si esos rehenes no han regresado, no quiero perjudicar esta negociación. Pero si no han regresado para cuando yo asuma el cargo, se desatará el infierno en el Medio Oriente y no será bueno para Hamas, ni francamente para nadie.
Y las próximas horas serán cruciales para alcanzar este acuerdo, tal vez el más importante para ponerle fin a la guerra en Gaza y alcanzar la paz. La fecha límite de facto es la toma de posesión del presidente entrante Donald Trump el próximo 20 de enero. Yasmín.
Le agradecemos a nuestra corresponsal en Nueva York, Ángela González. Y en más noticias, el presidente electo Donald Trump prometió revocar la nueva prohibición de la administración Biden sobre la extracción de petróleo y gas en alta mar. Verónica Valderas Iglesias nos explica qué implicaciones tendría esta decisión.
Los beneficios de la extracción petrolera y de gas natural en alta mar no ameritan los riesgos al medio ambiente, la salud y la economía, según el presidente Joe Biden. Por eso prohibirá hacerlo en 253 millones de hectáreas de aguas federales. El presidente electo, Donald Trump, dice que lo revocará en cuanto asuma el poder.
Y vamos a perforar en muchos otros lugares y los costos energéticos disminuirán.
Expertos legales advierten que tal vez no será fácil, pues podría requerir un acto del Congreso. Los ambientalistas aplauden la medida que ayudaría a combatir el cambio climático.
La ciencia indica que expandir el uso de los combustibles fósiles impide mantener el calentamiento global debajo de los 1.5 grados Celsius.
Trump ha dudado públicamente que el cambio climático sea consecuencia de actividades humanas. Quienes abogan por la industria energética en alta mar también quieren ver la prohibición que hizo Biden revocada.
La economía global requiere 100 millones de barriles diarios y si no se produce en Estados Unidos, se producirá en otra parte.
El profesor de Biología Marina en la Universidad Duke, Andy Reid, coincide en que el mundo necesita el petróleo por el momento.
No podemos hacer una transición inmediata a fuentes de energía que no se basan en el carbono, pero la perspectiva a largo plazo se inclina hacia fuentes de energía más limpias.
Y esa transición a la energía verde, añade, sucederá con o sin el liderazgo de Estados Unidos. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Al regresar de la pausa, el gobernador de Florida convoca sesión extraordinaria para reforzar las políticas migratorias del estado.
Con
cobertura especial multimedia. La Voz de América presenta este 20 de enero.
La toma de posesión del presidente número 47 de Estados Unidos, Donald Trump.
Conéctate con nosotros porque La Voz de América te acercará a todos los ángulos de este evento.
Transmitiremos desde Washington, D.C. y desde donde se produzca la noticia.
Porque en La Voz de América,
la prensa libre importa.
Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima a trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamento.
Es una total ridiculez, es algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington le saluda Gonzalo Abarca.
¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp, lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo, directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Agentes de la patrulla fronteriza desmantelaron un túnel de contrabando que habría sido construido por organizaciones criminales para cruzar desde Ciudad Juárez, México, hasta El Paso, Texas. El túnel de 1,8 metros de altura y 1,2 metros de ancho está equipado con iluminación, ventilación y refuerzos de madera. El FBI y otras agencias colaboran en la investigación, destacando la cooperación binacional para combatir el crimen organizado y proteger la seguridad fronteriza. En Florida, el gobernador Ron DeSantis convocó a una sesión extraordinaria de la legislatura con la meta de endurecer las políticas migratorias y que estén más alineadas con la agenda del presidente electo Donald Trump. Las deliberaciones comenzarán este 27 de enero. José Pernalete nos reporta.
Desde Florida se avizoran nuevas medidas migratorias. Este lunes, Ron DeSantis dijo que la legislatura de ese estado debe reunirse en sesión especial a partir del 27 de enero para ajustar leyes estatales en contra de la migración irregular en apoyo al presidente electo Donald Trump. Así lo dijo el gobernador.
Los funcionarios estatales y locales en Florida deben ayudar a la administración Trump a hacer cumplir las leyes de inmigración de nuestra nación. Y para hacerlo de manera efectiva, vamos a necesitar una legislación que imponga deberes adicionales a los funcionarios locales y proporcione fondos para esos funcionarios locales.
Además de apoyo a deportaciones, DeSantis sugiere la derogación de una ley que facilita la educación para inmigrantes sin documentos. Esto también ha levantado las alertas de activistas, sobre todo porque la norma de beneficio migratorio a estudiantes fue apoyada por mayoría republicana en Florida.
El in-state tuition, que deja que los estudiantes, como te dije, pague lo mismo para ir a la universidad que estudiantes que son ciudadanos, fue apoyado por el gobernador, ahora senador Rick Scott, que lo firmó ley, y fue introducido como ley en la Cámara Baja por Janet Núñez, la vicegobernadora bajo DeSantis, y fue pasada con mayorías republicanas en ese momento también.
Aunque el gobernador insistió sobre medidas contra migrantes ilegales, la coalición de inmigrantes de Florida advierte que son amenazas reales contra muchas personas que por ahora están protegidas por normas temporales como el TPS para venezolanos y nicaragüenses. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En breve, arrestos masivos en Venezuela antes y después de la juramentación de Maduro. Lo analizamos al regresar.
Soy Julia Riera.
Rivera, periodista de La Voz de América en Washington. Tengo el placer de contarte la actualidad de Estados Unidos y el mundo a través de la televisión y nuestra página web.
Para la semifinal,
también comparto contigo las noticias más destacadas a través del canal de WhatsApp de La Voz de América.
Esta edición especial.
Y así, desde todas las perspectivas y reportando sobre los temas que hacen historia, puedas formar tus propias opiniones. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional.
Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América.
35 vehículos militares que recibirá Colombia.
Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Han pasado 13 días desde el inicio del 2025 y Venezuela ya registra 83 arrestos por motivos políticos. Así lo denuncia la ONG Foro Penal. Adriana Núñez Rabascal nos informa que los detenidos incluyen activistas políticos, opositores y periodistas.
¿Es la policía?
El Ministerio del Interior confirmó el arresto de uno de los motorizados que acompañaba a la líder opositora María Corina Machado después de la protesta del jueves, cuando denunció que fue secuestrada temporalmente. En un video difundido en redes, la policía negó que el hombre hubiese sido herido, tal y como alertó Machado.
¿Tú estás herido? ¿Alguna lesión? Súbete los ojos, pero la
Hasta el momento, Machado no se ha pronunciado sobre el contenido del video. El gobierno alega que el motociclista se refugiaba en un hotel de Caracas y que guardaba artículos de Machado.
No, ese bolso de la señora María Corina. ¿Qué haces tú con ese bolso aquí?
La fiscalía acusa a la líder opositora de mentir sobre su detención y sobre el estado de su motorizado.
La persona que ella dijo estaba herida mortalmente, secuestrada y desaparecida, está hablando luego de que se inició una investigación instruida por el Ministerio Público.
Mientras tanto, familiares de los detenidos por motivos políticos claman por información, pues desconocen el paradero de la mayoría de ellos.
Yo le pido a la persona que le competa esto que liberen a mi hijo. Mi hijo es periodista, mi hijo no es terrorista.
El activista por la libertad de prensa, Carlos Correa, suma 6 días desaparecido, según sus allegados.
Hemos recorrido todos los centros de reclusión y en todos nos niegan su presencia.
Otros 2 periodistas fueron sometidos por guardias nacionales mientras cubrían las manifestaciones opositoras y hoy son procesados por terrorismo. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Este 14 de enero, Bernardo Arévalo celebra su primer año al frente del gobierno de Guatemala. Eugenia Sagastume repasa los logros y los desafíos que aún enfrenta su administración.
Los guatemaltecos tienen opiniones formadas sobre el primer año de gobierno del presidente Bernardo Arévalo.
El guatemalteco necesita seguridad, necesita trabajo.
No fue un año que lograra todas las expectativas.
Algo que el presidente Bernardo Arévalo está consciente y que ofreció mejorar.
Sabemos que a pesar de que se ha avanzado, la población guatemalteca sigue enfrentando acoso de fuerzas criminales.
También se refirió a algunos logros.
Históricamente no se había contado con una situación en donde tengamos un abastecimiento del 92% en los 48 hospitales del país.
A criterio de analistas, es prioridad enfocarse en la economía.
El tema económico de rescatar el empleo, de motivar la activación, de buscar la inversión.
Y buscar la estabilidad del país.
Tiene pendientes para este año poder enviar mensajes de unidad nacional, enviar mensajes de la integración de un gabinete que sea mucho más efectivo a la hora de dar resultados en la política pública.
Para cerrar su primer año de gobierno, el presidente Arévalo confirmó a quienes seguirán siendo parte de su gabinete de gobierno y a quienes encomendó atender las necesidades en seguridad, educación, salud, economía y cuidado al medio ambiente. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Trabajando con ese ahínco para poder dar.
Cuando volvamos, se viene la mudanza. La Casa Blanca se prepara para una transformación al recibir al nuevo gobierno de Donald Trump.
No he visto un peligro en la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Telefuturo.
El problema que se va acentuando se llama libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Mama,
там была ракета. Ракета или бомба?
Я сподіваюся, що якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться.
Вони перестали бачити.
Ми свою молодість не повернемо.
Я предположник, не предсказатель.
Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Vencer la autocensura, poder mantener los medios abiertos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y TVB.
Expuestos a una vulneración de sus derechos básicos.
Disponible en vozdeamerica.com.
El presidente electo Donald Trump se mudará por segunda vez a la Casa Blanca en una semana. Y como es tradición, una serie de cambios en la decoración de la residencia presidencial marcarán su legado. Carolina Valladares tiene la historia.
Construida entre 1792 y 1800 en la avenida Pennsylvania, la Casa Blanca, como se conoce la residencia del presidente de Estados Unidos, es una gran mansión de estilo neoclásico. Su fachada blanca, conocida mundialmente, esconde un interior bastante más cambiante y sujeto a los gustos de cada presidente.
Cada presidente y primera dama emprenden uno, dos o tres proyectos que dejan su huella en la Casa Blanca, y a medida que avanzan y llega un nuevo presidente y primera dama, se prevé que hagan lo mismo, y nosotros tenemos el privilegio de estar allí junto a ellos para proporcionar los recursos.
La oficina Oval es el principal área de trabajo de los presidentes. Joe Biden mantuvo desde 2021 fotos familiares, pinturas, esculturas de expresidentes y activistas de derechos civiles han ocupado un lugar de honor. Durante su primer mandato, Donald Trump eliminó las cortinas rojas de la era Obama y las reemplazó por unas de color dorado. Cambios que también introdujo George Bush, Bill Clinton y todos los inquilinos previos. Pero a los cambios de decoración hay que añadirle las reformas y proyectos de restauración.
Los revestimientos de las paredes de la sala roja eran en realidad tela y debido a la luz del sol y al ángulo de la luz solar en la sala roja, las paredes occidentales de esa sala estaban muy descoloridas, y ese fue un proyecto que fue emprendido por la oficina del curador y el principal curador de la Casa Blanca bajo la dirección de la primera dama.
La primera dama Jacqueline Kennedy fundó la Asociación Histórica de la Casa Blanca, una organización sin fines de lucro, en 1961. En su papel de cuidadora, la primera dama se reúne periódicamente con el curador principal para determinar qué mejoras deberían encabezar la lista de tareas pendientes. Carolina Valladares, Voz de América, Washington.
Bueno, esperamos ver cómo lucirá este nuevo periodo de la Casa Blanca. Ustedes, gracias por acompañarnos. Les informó Yasmín López. Los espero mañana.